Buenos días. Que ya nos habíamos dado los buenos días, pero así queda grabado. Efectivamente. Bueno, hoy vengo a hablar la palabra que me ha dado el Señor para todos nosotros, incluido yo, evidentemente. Va sobre, o la he dedicado, o perdón, dedicado, la he titulado algo que hablamos y que mencionamos muchas veces, un pequeño estudio sobre qué significa esto de morir a uno mismo. Vamos a empezar con, vamos a leer Lucas 9, del 23 al 25. Hoy voy a intentar que no leáis mucho. Últimamente alguno me ha dicho que conmigo se lee demasiado. Entonces, vamos a leer Lucas 9, del 23 al 25. Que dice así: y decía a todos, si alguno, esto es Jesús el que está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar la vida, su vida, la perderá, y todo el que quiere, el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Interesante, ¿no? Esto de ganar, perder. Yo creo que varias veces ya hemos predicado sobre esto. Y aquí el propio Señor Jesús nos está diciendo lo que cuesta seguir a Jesús. Nosotros, los cristianos, muy a menudo hablamos de que hay que dar la vida por Cristo. Y esto puede sonar un poco raro. ¿Qué es esto de dar la vida por Cristo? Incluso solemos decir lo de morir a uno mismo, ¿no? Morir, qué fuerte, ¿no? Hay que morir por Cristo, parece como muy bélico. Y es verdad que para los que conocemos la Escritura y nos bañamos en la Escritura y llevamos ya mucho tiempo en el Señor, puede sonar mucho más normal, porque gracias a Dios ha habido otros muchos pastores que han ido predicando, ¿no? Pero para otros no tanto. Entonces, aquí Lucas empieza a resumir muy bien lo que quiere significar con esto. Y vamos a profundizar en ello, ¿no? Pero primero quiero aclarar también una cosa. Morir. Qué fuerte es esto de morir. ¿O no? Es decir, aquellos que aceptamos a Cristo y a Dios en nuestra vida, hace tiempo que hemos aceptado la existencia de un mundo espiritual más allá de este mundo. Un mundo donde lo material no es importante, donde las apariencias no son importantes, donde la verdad es lo importante y triunfa. Y todo es regido por Dios conforme a sus enseñanzas. El profeta Isaías lo describía, no hace falta que lo busquéis, ya os lo leo yo, en Isaías 35, del 8 al 10, hablaba de que en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros ni los necios, no se acercarán a él ni los leones ni otras fieras. Ese camino es para los israelitas, para los creyentes en Jesús y en Cristo y en Dios, que han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar, y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría y para siempre vivirán felices. Se acabarán el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Ese camino del que habla aquí es curioso porque es muy parecido a cómo se le conocía en su momento a Jesús, ¿no? Todos aquellos que seguían a Jesús eran los del camino. Jesús en un momento dado en Juan 14:6 decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios Padre. El camino que nos enseña Jesús de arrepentimiento de los pecados, ¿no? Y de perdón a través del arrepentimiento y de que hay un más allá y de que hay una esperanza y de que todo lo que es el Evangelio de Jesús, ¿no? Viene a resumir eso mismo al final, viene a decir que la razón por la cual hay que seguir en esa línea, ¿no? Y habla de esa nueva Jerusalén donde no habrá más llanto ni dolor. Nueva Jerusalén, que está descrita en Apocalipsis 21, donde en 21 del 1 al 6 dice que Juan describe que vio un nuevo cielo y tierra, porque el primer cielo y tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oyó una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo a Juan, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de la vida, del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ese es el Jerusalén del que estamos hablando, ese es el futuro, el más allá, ¿no? Esa vida, por lo que realmente no nos asusta morir, porque no hablamos de muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de quizás esa muerte, o sea, la muerte de la que se está hablando. Hay dos muertes, ¿no? Y es lo que quería aclarar, que al final me estoy liando. La muerte a lo físico, a lo material, a este mundo que estamos viviendo, que no es más que el principio. Y la muerte, la segunda muerte, que es la muerte final, donde no podremos acceder a toda esta nueva Jerusalén, a todo este nuevo mundo que nos tiene preparado el Señor. Y dice que ni los cobardes, ni los asesinos, los que cometen inmoralidades, magia, idolatría. Si os fijáis, de alguna manera, es todo aquel que no ha practicado el amor a los demás y a Dios por encima de todo, al no haber obedecido sus mandamientos. De lo que está diciendo es todo aquel que no haya seguido el camino que yo he marcado desde el principio y que mi hijo dejó bien claro, ¿no? No llegará. Ese sí tendrá esa segunda muerte, pero los otros sí vivirán en esa nueva dimensión con el Señor eternamente. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que a los cristianos no nos preocupa la muerte. Y eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, cuando para nosotros es solo el principio, es la continuación de nuestro camino. No quiero decir que nos tengamos que matar inmediatamente, evidentemente. Aunque había una, Santa Teresa, ¿no? Creo que era la que decía, verde que te quiero verde, que muero porque no muero. Pero aún así, ahí estaba esa mujer. ¿Por qué? Porque en el fondo ella también entendía que estamos aquí por algo, porque el Señor nos ha traído para que aprendamos, para que crezcamos espiritualmente, nos preparemos para la siguiente parte del camino. Tenemos que aprender muchas cosas en este camino, en donde estamos ahora, en este mundo. Y no tenemos que desobedecer a Dios ni huir, no tenemos que ser cobardes. Tenemos que enfrentarnos con lo que el Señor nos ha puesto. Por lo tanto, no hablo de ese morir, no nos tiene que asustar. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de morir a uno mismo, no hablamos de esa muerte. Era lo que quería decir desde el principio. Cuando hablamos de morir a uno mismo, hablamos de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. De eso es de lo que estamos hablando, de morir la carne. ¿Qué es la carne, no? Esa parte material que nos ata y que al final nos hace de débiles. Y que muchas veces es tentación pura del diablo y otras veces es nosotros mismos, que en el fondo pues o somos vagos o no nos interesan lo que sea, ¿no? Y eso es morir a uno mismo. Lo que significa, que explicaba muy bien Lucas al principio, bueno, Jesús y Lucas a través de Jesús a través de Lucas, todo ese paso, ¿no? Todo ese proceso de todo lo que hay que hacer para morir a uno mismo. La Biblia además nos enseña y nos da muchos ejemplos de hombres que mueren a sí mismos, hombres y mujeres que mueren a sí mismos. Y vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo con Moisés. Moisés es un gran ejemplo de alguien que muere a sí mismo. Cuando le llega el momento donde tiene que recibe el mandato de Dios de que tiene que volver a Egipto a liderar a la revolución o la rebelión o como lo queramos llamar, de sacar a todo ese pueblo y llevárselo, es un trago. Y vamos a leerlo. Es Éxodo 4, del 1 al 15. Y vamos a leerlo porque además yo creo que es importante ver esa relación que tenía Moisés con el Señor. Cómo el Señor no solamente nos da órdenes, pero si ahondamos en esa relación con Él, llegamos a tener auténticas conversaciones con el Señor, donde podemos incluso decirle que por qué. En Éxodo 4, del 1 al 15, vemos que dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tócala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de mi primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Se lo ponía difícil, ¿eh? Pero aún así, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ¡ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí vemos una conversación preciosa, a mi modo de ver, ¿no? A Moisés, que no quiere morir a sí mismo. Oh, joder, de verdad, en serio, o sea, que tengo que ir, no me van a creer, sí te van a creer. Y le pone un mogollón de trabas, ¿no? Harás esto y esto y esto, y si no esto otro, pero es que manda otro, que yo no hablo bien, ¿cómo que no hablas bien? No le deja opciones, pero eso es lo bonito de esto mismo. Al final, el Señor le está pidiendo algo y tiene la paciencia de explicárselo. Es importante estar en oración. Es muy importante estar en oración. Y al final, Moisés lo entiende y lo acepta. Muere a sí mismo. Decide tomar su cruz, decide dejar donde está ahí con sus ovejas y sus cabras y con su mujer, feliz y contento, e iniciar toda la epopeya que luego conocemos ya que fue, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de un hombre que no hace lo que quiere, sino lo que Dios le ha dicho. Deja su vida y se la dedica al Señor. Muere a sí mismo en muchos sentidos. Abandona su ego por otras razones. O sea, abandona su seguridad, su tranquilidad, donde está la comida que tiene segura. Todo eso porque el Señor se lo pide. Muere a esa parte de su vida. Eso es de lo que hablamos, ¿verdad? Y es importante ver cómo se puede hablar con el Señor. Es fundamental entender e intentar conseguir esa relación con Él. Es muy difícil, pero se consigue día a día a través de la oración. Otro ejemplo que podemos ver es el de Ruth Moabita, cuando decide cumplir con una palabra dada. En este caso, os lo leo rápidamente, si no queréis no hace falta que lo busquéis, es Ruth 1, del 8 al 18, son 10 versículos, no son muchos. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, una de ellas es Ruth, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Todo esto ocurre porque han muerto el marido de las dos nueras de Noemí. Una de ellas es Ruth. Y se encuentran que están las tres solas en el mundo. Entonces Noemí les está diciendo todo esto. Pero ellas le dicen, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué amargura tengo yo que vosotras. ¿Qué más amargura? Bueno, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron. Y Orfa, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Por qué hace todo esto Ruth? Porque en el fondo no nos engañemos, pongámoslo en contexto, ¿no? Se ha muerto su marido, no tiene hijos, se ha quedado con su nuera, pero ella dio una palabra. En la época, cuando tú te casabas, te ibas a esa otra familia y te volvías parte de esa familia. Y era un vínculo que se sellaba a priori de por vida. No todo el mundo lo hacía y había mucha comprensión, porque dependiendo también del caso, pues podía ser mejor o peor. En este caso era muy malo, porque no tenían nada, se quedan en la calle sin nada, ni nadie que les vigile, ni nada. Lo más normal es decir, pues mira, chica, mala suerte, se te han muerto los hijos, tú me has liberado, porque en el fondo hay que decir que Noemí, oye, buena persona, las libera de su vínculo, les dice, venga, no, te libero de esa palabra dada. Y que se vuelvan a su casa con su antigua familia que les va a cuidar y, oye, pueden tener posibilidades de volver a casarse. Pero Ruth había dado la palabra. No toma el camino fácil. No se queda, no se va, que sería lo sencillo, volver y decir, a la mala suerte. Ella decidió que había tomado una decisión, había dado su palabra y la cumple. Muere a sí misma. Muere a todo, a esa facilidad de volver a deshacer la palabra dada, ¿no? A volver a intentar tener una vida. Y se queda con una mujer que donde no sabe qué le va a pasar, donde puede morir de inanición posiblemente dentro de 5 días, o 10 días, vete a saber. Eso es morir a uno mismo. Y si leemos el resto de la historia, veremos que al final el Señor la recompensa. Recompensa esa el ser fiel a esa palabra y el quedarse con Noemí, ¿no? con su suegra. Siempre me lío con lo de nuera y suegra. Es verdad. Jesús nos dice en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y eso es lo que está haciendo Ruth. Ruth está haciendo que su sí sea sí. Yo he dicho que me quedaba contigo y si me tengo que morir aquí contigo, aquí me quedaré y aquí moriré. Otro ejemplo que también tenemos, y para mí es un ejemplo importante, es morir a uno mismo con el tema de las creencias. O sea, muchas veces el Señor lo que nos pide es que seamos abiertos de mente, que no seamos soberbios en nuestra opinión, incluso cuando nuestra opinión está muy infundada. Y un ejemplo de esto lo tendríamos en Hechos, el 11, del 5 al 17, con Pedro. Os lo leo. Hechos 11, del 5 al 17. Habla Pedro. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo así 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué bonita manera de ponerlo al final, ¿verdad? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Yo estoy convencido que a Pedro le llevó muchísimo coraje aceptar esa visión. Él era un hombre judío, de pura cepa, que jamás se había metido nada inmundo en su boca y que evidentemente la salvación era para los judíos. El resto eran pueblos gentiles, salvajes y qué vamos a decir, ¿no? Y de repente el Señor le manda una visión y le ordena que abra su mente, que coma algo impuro. Y además le corrige. Yo ya lo he limpiado, le dice, ¿no? No puedes llamar impuro lo que yo ya he limpiado. Y eso lo tiene que rumiar y rumiar. Y en toda esta, de repente le llegan y le dicen, oye, vete a ver a un gentil. Para un judío eso era muy complicado, porque en el fondo meterse en casa de un gentil era pecado, era contaminarte. Pero va, él tiene la mente abierta, está dispuesto hacia el Señor, ¿no? Muere a toda esa parte, a ese antiguo judío que va en él y acepta poco a poco todas las enseñanzas del Señor Jesús. Y de hecho, al final, él sabemos cómo es la historia, ¿no? Porque efectivamente él llega, se habla con estos y termina entrando el fuego del Espíritu Santo y entonces ve que es efectivamente del Señor. Pero él va ahí por fe. Hasta que llega ese momento, él en el fondo, estoy seguro que tenía sus dudas, pero él cree en Jesús, él cree en el Señor, él cree en esas visiones y cree que Dios está detrás y abre su mente, muere esa parte y recibe la confirmación. Y nos lo deja claro, ¿no? Que es cuando en ese momento se da cuenta de que, pues si le está dando el mismo don que a nosotros, está claro que he hecho bien venir aquí. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Tengo que hacer lo que Él me dice y está claro que es esto. Ese es el momento de aceptación, ¿verdad? No de cuando dice, lo estoy haciendo bien, pero madre mía, ¿dónde me he podido meter? Porque a todo esto, esto que acabo de leer, se lo está contando a la iglesia de Jerusalén, que le están preguntando por qué se ha metido a hacer esas cosas. Claro, porque en el fondo era pecado todo aquello. Entonces, ahí muere uno mismo y acepta ese reto. Muere a su antigua parte judía, a esa antigua parte de sentimientos y de pensamientos y de estructuras, ¿no?, mentales, por amor a Dios, por seguir con la voluntad de Dios que le viene dada. Eso es morir a Dios, eso es morir a uno mismo, perdón. También hay gente que no está dispuesta a ello. Y también hay ejemplos de ello en la vida. O sea, para terminar de ejemplificar, ¿no?, esto de morir a uno mismo, en Marcos 10, del 17 al 30, ya os lo leo yo, decía, al salir él para seguir su camino, vio uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, él es nuestro Señor Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. El amor que tenía este hombre que hemos hablado por lo terrenal era lo que le mataba al final. Era superior al amor a Dios. Y eso le pesó mucho. El Señor lo vio. Dice Jesús que le amó, ¿no? El Señor no le condena, si os fijáis. Realmente no está, en ningún momento ha dicho que él no entrará. Lo que está hablando es de que es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Que le resultará muy difícil cumplir con todo lo que debe cumplir para entrar en el reino. Mateo 6:24 dice Jesús, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a lo espiritual y a lo material. No se puede. Tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas, y solo si haces eso tendrás tu recompensa. ¿Significa esto que solo perdiendo, renunciando a nuestros hijos, esposa, madre, padre, amigos, casa, tierra, posesiones, bla, bla, podemos alcanzar el reino de Dios? No, para nada. Pero sí es posible que nos pidan parte de esas cosas. Y entonces tendremos que hacer ese sacrificio. Tendremos que morir a esa parte de nuestra vida si llega el momento, si las circunstancias se ponen así y el Señor nos lo pide. No nos olvidemos, Abraham le pidió su hijo. ¿Se lo llevó? No. Estuvo muy cerca, pero no se lo llevó. Pero el Señor quería saber que el amor era por encima de todo, incluido su propio hijo. Es muy fuerte esto. Yo entiendo que es una palabra dura, fuerte, pero es de lo que estamos hablando. Hay que confiar ciegamente en el Señor. Y eso nos lleva a morir a uno mismo. Es de lo que hablamos, ¿no? Y en oración constante. Como Moisés cuando discutía con el Señor, como Ruth, estando ahí todo el rato también, o el mismo Señor. El mismo Señor en Lucas, de nuevo, 22, del 39 al 44, sabemos la historia del Monte de los Olivos. Lo voy a leer rápidamente, ¿no? Como solía, salió al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí está a punto de entregar su vida, literalmente, física, material, su vida humana, por nosotros. Él sabe lo que le viene encima. No debe de ser un trago nada fácil. Y él mismo está diciéndole al Señor, a Dios Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está en oración con el Señor, le está pidiendo, busca la manera. Pero al final cumple. Muere. En este caso sí que muere físicamente a lo material. Él sabe lo que viene después, pero sabe que el camino no va a ser fácil para llegar ahí. Por eso está orando, ¿no? Pero esa es la clave. Morir uno mismo puede tener muchas formas, maneras y sabores. De lo que estamos hablando siempre al final es de cumplir con la voluntad de Dios. Estar dispuesto a hacer lo que haga falta para cumplir con la voluntad de Dios. Y eso normalmente significa matar una parte de nosotros, de nuestro ego, de nuestra forma de ser, de nuestra vida. Sacrificarla, no matarla en el sentido de matar a tu hijo, matar a tu... No tenemos que ponernos como Abraham, pero sí, si tu familia te lo pone difícil, sí, si tus amigos te lo ponen difícil, las circunstancias. Antes orábamos, ¿no?, por la gente que vemos en Siria y en otras tierras donde están persiguiéndoles. Ellos están sacrificando y renunciando a muchas cosas por seguir al Señor. Están muriendo a muchas de las cosas que normalmente, si se lo dejaran llevar, si no defendieran al Señor, pues no lo tendrían tan difícil. Eso es morir a uno mismo. Nosotros somos unos privilegiados. Nuestros sacrificios son muchos menores en donde vivimos, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la parte clave. Hacer lo que Él nos pide. Es estar atento a la palabra de Dios. Orar, leer la Biblia y hacer lo que es correcto conforme a su palabra. Es pedir perdón y arrepentirse, olvidando el orgullo. Hace poco alguien me contaba una historia de que tenía que pedir perdón a alguien, le estaba criticando por cosas que no había hecho. Entonces había ido a hablar con su pastor y su pastor lo que le dijo es: vete y pídele perdón. Pero si yo no he hecho nada, tú vete y pídele perdón. El perdón tiene una fuerza tremenda y en el fondo vete a saber si has hecho o no has hecho algo o cómo lo ve la otra persona. Olvídate tu ego, vete y pídele perdón. A regañadientes esta persona fue y flipó con el resultado, porque efectivamente en el momento en que le pidió perdón, aunque no era culpa suya, la otra persona se abrió y le terminó reconociendo que estaba bajo una mucha tensión, que tenía un problema, bla, 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 pero se arregló. Una situación que parecía enconada, de repente se suavizó porque había renunciado a su ego. Había renunciado así a esa parte, había matado ese ego que decía, pero tú tienes la razón. El perdón es muy poderoso. Reconocer nuestro orgullo y enmendarlo, ¿no? Cargar con las consecuencias si en un momento dado sí hemos hecho algo, tomando esa cruz de la que hablamos. Es tener fe, como el cojo o el ciego que fueron restaurados por el Señor, ¿no? Yo a mí, sobre todo, la parte del ciego, lo voy a leer muy rápidamente, ¿no? En Juan 9, del 5 al 9, cuando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo el lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay que tener mucha fe, ¿eh?, para hacer eso. Hay que morir a la parte de, pero que este me está contando aquí cuatro tonterías, que me ponga, que escupe en el suelo, hace una masilla y me la pone en la cara. Pero muere a esa parte también, ¿no? Quiere obedecer, quiere creer, quiere ver, literalmente, y dice, pues si tengo que humillarme y morir a esa parte y tú tienes que jugar conmigo con esta paraipé, pues lo voy a hacer. Y fíjate, termina viendo. Ahí lo vemos, ¿no? Hace falta mucha fe y hace falta para creer, hay que tener fe. O sea, morir uno mismo también significa aplicar esa fe. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Como nos explicaba el apóstol Pablo en Corintios, este texto que todo el mundo habla y que desde que lo leyeron en la boda del nuevo rey, nunca me acuerdo cuál es el nombre, todo el mundo lo conoce, ¿no? En 1 Corintios 13, el 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca. Fijaros todo lo que es el amor. Eso es lo que tenemos que practicar. No solamente es ese amor eros o el amor fraternal. No, es a nuestros hermanos, ¿no? Cualquiera es sufrir, es mirar, es tener paciencia, es devolver un mal gesto con amor, con un buen gesto. Es sonreír con bondad ante una mala cara. Es evitar las peleas. Es enseñar, aunque no nos lo recompensen. Donde estás y estás diciendo a alguien que en el fondo Jesús es el camino y te pesado eres, pues en vez de decir tú no tienes ni idea y vas a ir al infierno, pues no, es estar ahí y seguir insistiendo, ¿no? Eso es morir a uno mismo, porque en el fondo te dan ganas de hacer lo contrario, es soportar al jefe y ayudarle, es ponerte a ti mismo en el lugar del frente y actuar en consecuencia, y todo esto por amor a Dios. Es tener fe de que las cosas no pasan por casualidad, tampoco para nosotros los cristianos. A diferencia del resto de seres humanos, nosotros nos hemos encomendado nuestra vida a Dios, o a Jesús, es el mismo. Y tenemos que tener fe en que Él es quien dirige esa barca donde estamos metidos, quien pone las cosas en nuestro camino para que vayamos mejorando y ayudando a otros a mejorar. Cuando nos ocurren las cosas, es por una razón. Las circunstancias no nos mueven a nosotros. Realmente tenemos que ir aprendiendo por ello. Y es normal que nos lleve a lugares donde no queremos ir, fuera de nuestra voluntad. Y en ese sentido, tenemos que morir a nosotros mismos. Y en las acciones que tengamos que hacer también, ¿no? Siempre por amor a Dios y por obediencia. Y ya resumiendo, como dijo Jesús a través de Lucas, que hemos leído al principio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora ya sabemos lo que significa eso. Tome su cruz cada día, porque no es una tarea fácil, porque estamos condenados por el mundo desde el principio. Los que tomaban la cruz eran los que estaban condenados. Y sígame. Sigamos al Señor, sigamos su palabra, sigamos lo que Él nos dice, ¿no? Con fe, como hemos visto. Bueno, esto es todo, señor, hermanos. Oremos un momento antes. Señor, yo te quiero pedir, Padre, que nos des fuerzas, que nos des visión, Señor, que nos mandes palabra para saber cuál es tu voluntad con nosotros, Señor, para que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Que hagamos lo correcto y lo que tú quieres que hagamos, Señor, que nos abras la mente, el espíritu, todo. Nos des palabra, nos des fuerzas para llevar a cabo tu voluntad y que nos ayudes a morir a nosotros mismos y andar cada día conforme a tu voluntad. Que te veamos, Señor, que te sintamos en nuestras vidas, que en un momento dado sepamos, como le pasó a Pedro, ¿no?, al final, que tú estás ahí y que tengamos revelación de que lo que estamos haciendo está apoyado por ti, Padre, porque porque nunca viene mal para la fe también tener ese tipo de cosas. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos, por toda esta iglesia y por todas las iglesias, por todos los cristianos que hay en el mundo, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos sigas bendiciendo, Señor, perdonando nuestros pecados y guiándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.